temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a compartir con nosotros una vez más este espacio dedicado a las palabras. Tejiendo Palabras, en esta emisión queremos invitarlos para que nos acompañen a disfrutar de un tema bastante delicado, un tema que puede ser delicado en algunas ocasiones hasta ofensivo y en muchas otras simplemente despectivo. Hoy vamos a hablar del sexismo en el lenguaje. Norma, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Alejandro, y a toda la audiencia, un abrazo desde este programa Tejiendo Palabras.
Hoy en día se ha adoptado una cultura de diferenciar los sexos cuando se dirige a un público. Se habla de los niños, de las niñas, los estudiantes, las estudiantes. Hay quienes dicen que se debe hacer esta distinción porque el lenguaje es sexista y en pro de la igualdad de género. Yo quiero preguntarle algo y es muy sencillo. ¿Es nuestro idioma, el español, es sexista?
Bueno, Alejandro, antes que nada habría que hacer una aclaración en lo que es sexismo. Y el sexismo es una discriminación hacia una persona, generalmente considerando a uno u otro sexo inferior. Generalmente asociamos el sexismo con machismo, por ejemplo, en general por un aparente como desprecio por algunos valores femeninos. Hay una polémica al respecto de si es sexista o no el español, y se habla del uso del masculino al referirse a los dos géneros, siendo excluyente el femenino. A eso le llaman un lenguaje sexista. Sí, la gramática española realmente diferencia entre los géneros masculino y femenino y adopta un plural, que es un plural masculino, que generalmente incluye a los dos géneros, al femenino y al masculino. Así, siendo las palabras, hablamos de todos los profesores, cuando hablamos de las profesoras y los profesores, decimos los estudiantes, cuando hablamos de las estudiantes mujeres y los estudiantes hombres. A eso se refiere cuando se habla de sexismo en el lenguaje. Pero también es importante hacer una aclaración, y es que dentro de la regla gramatical española, dentro de la Real Academia, existe esa connotación donde se les incluye a todos y eso no hace discriminación alguna. Primero, para hacer esa aclaración sobre lo que llamamos sexismo en el lenguaje.
Pero sí es bueno hacer de pronto esta es recomendable hacer uso de esta distinción de femenino, masculino para cada caso, y de esta manera evitar que este sexismo al que todos nos referimos caiga en ese machismo y en ese feminismo.
Bueno, la verdad es que la distinción entre ese género masculino o femenino está bien empleada, está bien utilizada hasta el momento en que de pronto pisoteamos un poquito la gramaticalidad del texto, de lo que se está diciendo. Yo quería, por ejemplo, hacerte un comentario sobre un texto cualquiera en donde un mensaje está generalizado. Podríamos decir, por ejemplo, que queremos invitarlos a una reunión anual de jóvenes graduandos para reconocerlos como el futuro del país. Si nosotros hiciéramos esa distinción entre el masculino y el femenino, el texto quedaría algo así como: queremos invitarlos e invitarlas a nuestra reunión anual de jovencitos y jovencitas, graduandos y graduandas, para reconocerlos y reconocerlas como los futuros y las futuras promesas del país. Cuando hablamos de hacer esa aclaración, esa distinción entre los géneros, podemos llegar a caer en un mal uso o un uso inapropiado del lenguaje. Entonces, es importante entender que sí, que podemos utilizar esa distinción cuando sea necesaria para hacer alguna aclaración. Hablemos, pues, de que hay un estudio de pronto sobre la posición de los universitarios y las universitarias, sí, y queremos hacer de pronto énfasis en ese género en particular por alguna razón. En ese caso sería muy, muy clarificante, pero hay ocasiones en que realmente no es necesaria hacer la aclaración de sexo o de género.
De acuerdo, entonces, a esto, sí hay que hacer una distinción entre género y sexo en el lenguaje, pero y hacer énfasis cuando esta distinción realmente lo amerite para evitar ciertos descalabros gramaticales en el idioma español. Además del uso del artículo femenino y masculino, de pronto no sé, hay expresiones o palabras que se puedan considerar sexistas?
Sí, de hecho, esa necesidad de reconocer los derechos e igualdades del sexo femenino y de las minorías han hecho que algunas cosas se consideren política o socialmente correctas. Entonces, definitivamente el lenguaje por la historia ha sido utilizado con toda una carga de sentido, de tradición, de bueno, una carga de sentido muy grande. Ahí es muy importante que por aclarar o pensar en esas frases que utiliza cotidianamente la gente y que terminan siendo sexistas. Por ejemplo, hablemos de México, en donde se habla de la fiesta estuvo padrísima, qué padre. Sí. ¿Sí? Sí. Y utilizamos esa palabra padre como algo buenísimo. Pero al mismo tiempo también encuentra uno en la escuela personas donde utilizan una expresión como la madre para el que llegue de últimas.
Muy total.
Y entonces esa connotación de madre, contraria a la de padre, es negativa. Hay un poco de sexismo en las expresiones que se han utilizado históricamente y cotidianamente por la gente. Se habla, por ejemplo, recuerdo mucho una tira cómica de Mafalda, donde nos decía por qué decimos que un hombre público es un hombre sabio, es un diplomático, es sí. Una persona que se dedica a la política, pero una mujer pública es la trabajadora sexual, es una mujer que trabaja en la calle, ¿sí? Y hablábamos, decíamos que, por ejemplo, se utilizan expresiones, uy, ese hombre es un zorro en los negocios, zorro con el sentido de que es muy hábil, astuto, pero cuando decimos esa mujer es muy zorra,
sí, sí, sí.
¿Qué se te viene a la cabeza?
Una mujer que es muy sociable.
Sí.
No, igual exacto. Vienen con otras palabras, se vienen a la cabeza. Por ejemplo, el hombre perro es un tipo que está con muchas mujeres. La mujer, en el sentido contrario, pues ya es una de la vida mucho más fácil, o sea, totalmente contrario a eso. El zorro, la zorra, el gato, la gata, cuando se utilizan los términos de animales entre masculino y femenino. O sea, ese tipo de términos son demasiado sexistas y nuestra sociedad los tiene. Los tiene muy utilizado, muy dentro de la jerga.
Mira, por ejemplo, cuando le decimos a una persona, un hombre es muy gallito es cuando es muy valiente. Pero cuando es un gallina...
Uy, no, ese sí lo ofende y una gallina es un debilucho.
Y entonces ese femenino ya tiene una connotación un poco despectiva. Entonces, en el lenguaje sí se utilizan expresiones que son de pronto machistas. Muy importante también esa distinción que se quiere hacer de pronto, incluso en las profesiones, en las nuevas profesiones donde ha incursionado la mujer, se ha tratado de incluir esa forma femenina. Hablábamos de, por ejemplo, el congresista y la congresista, el juez y la juez se llamaba, gramaticalmente correcto, pero ya es aceptado decir la jueza. ¿Por qué no ponerle el nombre, el femenino? Estamos entrando en una onda de darle también ese toque femenino a algunas palabras. De pronto, como decía algún presidente por ahí de un país cercano, los jóvenes y las jóvenas bolivarianas. Sí. Ya creo que vamos a llegar, llegar allá a hacer aclaraciones en el lenguaje o feminizar algunas expresiones y palabras en pro de esa distinción. Y resaltar el femenino dentro del lenguaje.
Y si de palabras hablamos, vamos a hablar un poquitico para darle una vuelta al programa en el día de hoy, es hablar de esos chistes machistas y feministas, pero esto lo vamos a hacer justo después de estos mensajes importantes de la universidad. Ya volvemos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Y retomando nuestro programa, hoy estamos hablando del sexismo en el lenguaje y quedamos con algo pendiente y muy importante para tratar. Y estábamos hablando de los términos despectivos, del género, de masculino, femenino, pero esto también se presenta mucho en los chistes. esto es como por darle un pequeño break, pero hay chistes demasiado
machistas, muy machistas o feministas.
Y demasiado feministas, o sea, hasta sirve para hacer humor.
¿Qué tal este, Alejandro? ¿Por qué se dice que el perro es el mejor amigo del hombre?
No sé.
Porque entre animales se entienden.
Yo soy malísimo para hacer chistes, pero espere que yo también me voy a desquitar con uno. ¿Qué hace una mujer fuera de la cocina?
No sé.
Esperando a que se seque el suelo. Este es buenísimo. ¿Por qué las mujeres no necesitan tener un auto propio? Porque de la cocina al salón no hay mucha distancia. Esos son duros.
Muy, muy machista. A ver este.
Uno feminista, a ver.
No feminista. ¿Por qué a los hombres les gustan tanto los carros y las motos?
No sé.
Porque es lo único que pueden manejar.
Ay, no. Este es un chiste feminista. Y a ver. ¿Sabías que la mujer enamorada forma parte de la Sociedad Protectora de Animales? Porque se enamora de un gato, convive con una rata, abraza a un oso, alimenta a un puerco, soporta rugidos de león, llora por un perro, pelea con un burro, mima un gusano, pasea un mono, duerme con una marmota, soporta olores de un zorrillo, reniega con un caballo, besa a un sapo y lo peor es que tiene que conformarse con un pequeño pajarito.
Está muy bueno, muy bueno.
Los chistes no es lo mío, pero bueno, vale la pena para reforzar el programa en el día de hoy.
Sí, y entonces volviendo a nuestro tema, precisamente a veces somos sexistas nosotros quienes utilizamos el lenguaje. No es el lenguaje ni la gramática sexista, yo creo que es el sentido con el que utilizamos el lenguaje. Y volviendo a esa parte, quería recordarles a los oyentes que las palabras tienen poder, que las palabras, se dice, tienen su consecuencia y pueden marcar a una persona. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la forma como nos expresamos o decimos las cosas, incluyendo los chistes.
Total. Uno de esos tipos de comentarios pueden dejar la autoestima de una persona por el piso. Así como muchas palabras bonitas pueden levantarlas, muchas de este tipo de palabras las pueden dejar por el piso. Y este tipo de frases, palabras, dichos sexistas pueden destruir la integridad de una persona con solo decirlos. Y hablando de todo esto, también en el lenguaje escrito, pues para no dejar de lado lo que significa el lenguaje escrito y las nuevas tecnologías que estamos utilizando actualmente, los chats, las conferencias, etcétera. Cuando uno está escribiendo, y por no dejar de lado lo que es masculino, femenino, el género, en fin, se utiliza el signo arroba cuando uno está conversando de forma escrita. ¿Esto es correcto?
Bueno, resulta que ese símbolo arroba que algunos utilizan para el OA, para incluir femenino masculino en una conversación, realmente no existe como tal. O la palabra niños o niñas con el arroba incluido, sí. No existe gramaticalmente. Pero pues es válido el sentido y la buena voluntad de aquellos que lo usan en los chats o de manera escrita como una forma de incluirlos a todos. Sin embargo, según el diccionario de la Real Academia de las Dudas, la arroba no es un signo lingüístico. Y por ello su uso en esos casos es inadmisible desde el punto de vista normativo. Entonces podemos distinguir que aunque gramaticalmente no sea correcto, se ha convertido en una forma de comunicación muy informal en los chats. Bueno, Alejandro, algo muy importante es hacer esa corrección en el lenguaje sobre la forma como lo usamos y hacer que se conviertan en una costumbre dentro de las personas, que no sea una imposición de ley. Es decir, ese uso sexista del lenguaje del que hablábamos debe ser un cambio dentro de la forma de pensar y de hablar de las personas y no debe ser una regla o una ley gramatical. Afirma un experto lingüista, Bakhtin, dice que la lengua, más que un sistema de sonidos, de unidades de significados y sintaxis, más que una herramienta para transmitir significados, es un comportamiento social. La sociedad moldea la lengua. Familia, vecindad, clase social, empleo, país, religión, raza, sexo, política, grupos regionales. Todos generan lenguaje. Y la praxis del lenguaje genera a su vez transformación social. El uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados, ya sean orales o escritos, que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana. Hay otras personas que nos confirman esta idea y nos dicen que el contexto sociocultural es el que condiciona a los usuarios de una lengua, que a su vez crean y generan sus propios discursos y se vuelven a retroalimentar esos mismos discursos en el hecho mismo del habla. Es importante plantear que el comportamiento de las personas está relacionado con esa relación con el otro, con la relación conmigo mismo. El individuo además influye en el contexto donde interactúa, donde se comunica. Y al mismo tiempo ese contexto modifica sus propios comportamientos. Por eso es tan importante que dentro del habla tengamos muy presente que lo que nosotros decimos está cambiando también nuestro comportamiento, nuestra forma de ver el mundo.
Las nuevas tecnologías han aumentado ese sexismo de una u otra manera.
Bueno, yo diría que sí, que a veces los hablantes o los que utilizan ya sea el teléfono, el chat a través de las redes sociales, hacen un uso un poquito sexista del lenguaje, pero pienso yo que hay sexismo dentro de las redes, es dependiendo del uso y a veces de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo diario. Son esas prácticas que de pronto son un poquito nocivas frente a el manejo, lo que se dice de un sexo u otro.
Total. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí a Tejiendo Palabras.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Bueno, Alejandro y queridos oyentes, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial con nosotros, Viviana Vargas, directora del Sistema Nacional de Educación Permanente. Y precisamente hablando de este tema del sexismo en el lenguaje, hay algo muy interesante que quisiera conversar con Viviana y es al respecto del machismo. Se dice que existe machismo en la literatura. Para algunos oyentes que de pronto no conocen otra faceta de Viviana, ella es escritora, ella escribe textos, literatura erótica. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. ¿Existe machismo en la literatura?
Efectivamente, Norma. De hecho, nosotros los latinoamericanos estamos muy acostumbrados a leer literatura escrita por hombres y, por lo menos en mi caso, y conozco el caso de varias escritoras acá en Colombia, es muy difícil escribir como mujer, porque uno está acostumbrado y digamos que los cánones, esas recetas que le dan a uno para escribir bien, están muy enfocados a escribir como hombres y a pensar como hombres. Entonces, no es fácil escribir como mujer, digamos que ponerse en la piel de una mujer y poder realmente comunicar y significar con lo que una mujer siente y piensa. Aparte de eso, la historia un poco de la literatura femenina en Colombia ha estado un poco marcada por esa mirada sexista, precisamente. Entonces se piensa que la literatura femenina en Colombia es un poco monólogos de sexo o de sexo sin terminar, cosas de ese tipo, porque incluso así lo afirman, y se le ha dado una mirada un poco, ¿por qué no decirlo? Muy un poco sesgada de lo que realmente la literatura femenina puede ser. Casi que se piensa que una mujer cuando está haciendo literatura está escribiendo como un hombre. Entonces, eso es algo con lo que se ha tenido que luchar un poco, con lo que las escritoras femeninas, pues mujeres escribiendo, han tenido que luchar porque no es fácil. A veces terminamos escribiendo como hombres. Te pongo ejemplos acá en Colombia. Laura Restrepo, por ejemplo. Hay novelas donde hay momentos en que no sabe si el que está escribiendo es un hombre o es una mujer, porque se pierde un poco cuando se hace literatura en primera persona, hay momentos en que se pierde como esa postura, esa forma de escribir como mujer. Femenina, entonces, sí hay machismo en la literatura, sí pensamos y escribimos a veces como hombres y sí estamos acostumbrados a leer literatura escrita por hombres. De hecho, cuando uno va, por ejemplo, a recitales o a espacios literarios, uno escucha comentarios muy fuertes cuando se hace una lectura con voz de mujer, por ejemplo, a algo tan hermoso como el acto erótico, porque seguimos siendo machistas, somos una sociedad patriarcal, cargamos con eso y son ejercicios de ir abandonando un poco como esas vestiduras que traemos y que son pues absolutamente cotidianas.
Mira, muy interesante, Viviana. Nos gustaría, yo sé que muchos de nuestros oyentes escuchando esto quisieran conocer un poquito de tus escritos. ¿Nos puedes compartir algo de eso que tú escribes?
Bueno, les voy a compartir un cuento. Este es un cuento que escribí en el año 2010. Andaba por allá haciendo una investigación sobre el fenómeno guerrillero en la literatura femenina, precisamente en Colombia, y me encontré con un personaje bien particular, pues, que me inspira este cuento. Este cuento se llama Muschampia. Muschampia, para contextualizar un poco, es una especie de mariposa, y pues ya van a darse cuenta por qué este cuento se llama así. Arranco, como siempre, con un epígrafe. Este es de José Lezama Lima. No espero a nadie e insisto en que alguien tiene que llegar. Su madre había muerto de vejez crónica, acosada por el reumatismo y con el brillo que le imprimía su mirada, la permanente perplejidad del que descubre todos los días el mundo. Cada diana le traía un orbe nuevo, un universo que se esfumaba en el Alzheimer para darle paso a otro y a otro. Como no pudo enterrarla, había decidido cantarle al olor de su vientre, que se le había pegado a los cojones de tanto dormir bajo sus naguas. Le oraba todas las mañanas para que le ayudara a conseguir trabajo, pues al salir de su pueblo no había podido encontrar algo más que 2 semanas de estabilidad, por lo que el desayuno se juntaba con el almuerzo y la cena prefería esperar al desayuno con algo de café que entretuviera las lombrices decididas a mudarse. Conocía la ciudad entera caminando entre fila y fila, aplicando como limpiavidrios express, repartidor de volantes, salchicha humana, lo que fuera. Y nada, en cada fila se apilaba un mayor número de personas y las oportunidades se perdían entre las alcantarillas al finalizar el día. Al llegar a la pensión practicaba los tonos de sus futuras intervenciones en el vals de Pacho, sin dejar de dedicarle, claro, repetidos poemas a cuanta chiquilla se cruzara en su camino. Fueron épocas difíciles, pues el amor a la vida, el desprendimiento, la fatalidad en su discurso convocaban a putas, gamines, ladrones, vendedores ambulantes, profesores, tinterillos y hasta ingenieros, pero no llenaban su barriga. Se enamoró 1000 veces, mintió otras 1000. Tuvo 40 novias en serio, 15 de goce y 10 amantes al mismo tiempo. Juró amor eterno en el pecho de todas. Lloró porque iba a morir joven y deseaba dejar una semilla en esta tierra, pero ninguna le creyó. Así iba aprendiendo la dura carrera de la vida con la sombra del escorbuto en su organismo. Lo conocí en el bar de Pacho. Nunca pude dejar de frecuentar esa tienducha de mala muerte en la que bebíamos cerveza en la universidad. Cantaba fuerte y sonreía una canción de Mercedes Sosa. Hermoseaba sus labios mientras me miraba fijamente tarareando. «Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora». Se sentó a mi lado y toda la noche habló sobre la tristeza de mis ojos y lo profundo de mi mirada. Me parecía un corroncho maluco y cansón. La noche en que lo conocí lo habían botado de la pensión por no pagar la cuota desde hacía 3 semanas. Andaba con su mochila y su guitarra buscando sones entre los prostíbulos para pasar la noche, embriagado con los tragos que los borrachines le daban en pago de una improvisada canción. Regresaba al bar de Pacho por instantes y se acercaba a mi mesa para dejarme un cumplido que a fuerza me arrebataba una sonrisa. Prometió cambiar la expresión de mi mirada porque él era el placer, él era el amor, él era la alegría. Cuando el amanecer me obligó a despertarme, estábamos juntos en mi habitación. Nos amamos con locura. Me enseñó que todos los olores, rumores, líquidos, secreciones y pedacitos de cuerpo eran una fuente de placer. Solo debía dejarme querer, abandonarme a la ingenuidad e inocencia que me desarmaban. Como ayudante de cocina era poco efectivo, pero bastante divertido. Cuando picaba cebolla o rallaba algo, descubría los sonidos ocultos en las verduras y la sopa se convertía en una cumbia o en un currulado en el que con improvisados versos me hacía los reclamos del día e inventaba palabras de amor para someterme a sus mandatos. La cumbia terminaba siempre con sexuales movimientos sobre el mesón. Mis cantaletas fueron convirtiéndose en gemidos que esperaban la furia de la vecina, mientras maldiciéndonos salía de la casa perseguida por su gato. Mi neurosis matutina fue desapareciendo en su sonrisa. Decidí beber el hoy con sus sorpresas y consecuencias. Había encontrado un trabajo, un extraño trabajo en el que era feliz, haciendo algo poco convencional y hasta gracioso. Se dedicaba a robar libros marxistas de las bibliotecas privadas y públicas para venderlos a jóvenes universitarios. A veces, cuando la fuerza de la cordialidad era más fuerte, los regalaba y seguía su camino. Su guitarra también le agregaba unas monedas más a su haber diario, cuando Pacho decidía llamarlo a tocar o cuando la noche le invitaba a danzar para ella. La razón era ahora un estorbo para mi sensibilidad. Recurría al tarot, al I Ching y a toda suerte de ayudas sobrenaturales para entender la extraña sensación de mi vientre, pero era inútil, se había posado en mis intestinos y era imposible sacarle de allí. Cada tarde era una suerte de extraños descubrimientos. Me contaba algo más de su vida e inventaba datos para que siguiera fabulándole. Nunca me percaté de que no sabía nada de él realmente. Me contenté con el olor de su piel y me perdí en él. Esa noche salíamos de cine. Él criticaba fuertemente la visión gringa de la revolución cubana. ¡Qué hombre nuevo, ni qué hombre nuevo! ¡Cuál bacán revolucionario! Su imagen se perdió de mí cuando al ver a lo lejos una mujer que le llamaba desapareció por entre la gente, tumbando el puesto de mazorcas de una anciana entre la acera y la boca calle. Visito aquel lugar todas las tardes, todas las noches, sin excepción, esperando que aparezca entre la multitud y me abrace jugando conmigo, tocándome en silencio. Sobre mi mano pernocta una mariposa. El anciano a mi lado me mira y me dice, «Esa es una muschampia, especie de mariposa que muta para esconderse de sus enemigos. Hace parte de la familia de las Hespérides, hijas de Atlas, sentinelas del olvido. Es muy extraño verle aquí, ¿sabe? Buscan los lugares más cálidos. Tal vez esté huyendo. La muschampia aún retosa en mi portal». Gracias, Norma.
Muchísimas gracias por ese texto tan evocador, tan emotivo. Realmente me remití a mi vida de estudiante en la universidad pública. Muchas gracias, Viviana, por compartir con nosotros en este espacio esos textos. Yo sé que lo han disfrutado también nuestros oyentes. Y nada, invitarte para un nuevo encuentro. Muy rico compartir en este nuestro programa Tejiendo Palabras esos textos tan enriquecedores, tu compañía, toda esa sabiduría que muchas personas como tú nos pueden aportar en este programa.
Gracias a ti, Norma, y a todos los oyentes. Es un placer para mí de nuevo estar con ustedes y poder compartir algo de mis letras, que finalmente pues es lo que soy. Gracias a todos.
Y ya para terminar, Norma, regálenos una conclusión sobre el sexismo en el lenguaje.
No podríamos decir, yo diría que el lenguaje en sí o su forma gramatical es sexista. Podríamos más bien decir que son los usuarios los que hacen un uso sexista del mismo. Otra cosa es que debemos enseñarle a las personas, a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a evitar algunas expresiones que aunque históricamente, que aunque por tradición las utilizamos, pues están como denigrando de pronto a uno u otro sexo, son discriminatorias. Evitar ese tipo de expresiones yo creo que es el estar consciente, hacernos conscientes de la forma como nos comunicamos. Allí evitaríamos ese sexismo en el lenguaje. Y que definitivamente el lenguaje es un ente vivo. Entonces, como ente vivo está cargado de mucha ideología y que lo que nosotros digamos, lo que nosotros compartamos en la familia, en el barrio, en el ambiente donde nos movamos, es algo que va a ir transformando a los demás y que también me está alimentando a mí. Entonces, es una invitación al que nos comuniquemos mejor. Y sobre el uso del arroba, que aunque gramaticalmente no está constituido, se entiende que es un uso que han dado algunas personas para comunicarse y como para resaltar de pronto a los dos sexos géneros.
Pues bien, como dice Norma, el lenguaje debe convertirse en una sana costumbre. Además, hay que tener en cuenta por eso que el lenguaje modela comportamientos y conductas personales y colectivas, que se convierte en parte de la tradición. Recuerden esto muy bien, las palabras tienen poder. Por eso hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice. Los esperamos próximamente aquí en Tejiendo Palabras. Norma Triana, Alejandro Díaz, estuvieron con ustedes. Feliz día.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.